Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Sigue Tiempo de Juego, el programa que les acompaña durante todo el fin de semana en la antena de la cadena COPE, que ha arrancado a las 3 de la tarde y que terminará a la 1:30, siempre una hora menos en Canarias. Gracias por escuchar la radio en estas circunstancias, gracias por hacerlo cuando no hay deporte, pero gracias especialmente por hacerlo cuando los momentos son tan difíciles absolutamente para todo el mundo. Aquí estamos, es domingo, estaremos resumiendo lo que ha sido la jornada hasta las 12 de la noche y a esa hora arrancará, como cada domingo en Tiempo de Juego, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante, más influyente y más necesario en estos momentos de la Radio Deportiva Española. A las 12 estaremos con todos los del Tertulión. Antes vamos a resumir lo que ha sido el día que nos ha dejado la muerte de un histórico del Atlético de Madrid. Solo 72 años, el coronavirus se ha llevado a José Luis Capón, el histórico lateral del conjunto colchonero. Ha fallecido, como decimos, a causa de una neumonía que ha agravado dos enfermedades neurodegenerativas que ya padecía. Enseguida nos va a contar Petón exactamente la trayectoria de un futbolista que tiene un palmarés importantísimo con la camiseta del Atlético de Madrid. Y del resto, destacar, por ejemplo, la entrevista que ha concedido Xavi Hernández a La Vanguardia. Entre otras muchas cosas, ha dicho que quiere volver al Barça, pero para empezar un proyecto desde cero, no en las circunstancias en las que, digamos, se lo ofrecieron en el pasado mes de enero. Y ha mencionado dos nombres, por cierto, el de Puyol y el de Jordi Cruyff, como personas que le gustaría tener en su entorno en el caso de volver, como decimos, al FC Barcelona. Ha hablado también Ter Stegen, lo ha hecho en las páginas del diario El País. Ha dicho: no tengo ni idea de fútbol, a veces no sé ni cómo se llaman los rivales en la liga. Que no ve partidos, Ter Stegen. No se alarmen ustedes porque hay muchos como Ter Stegen en la liga. Otra cosa es que luego que se atrevan a decirlo. Es noticia importante, nos llega desde Inglaterra. Harry Kane ha abierto por primera vez la puerta a su salida del Tottenham. Es importante, insisto, ¿eh? Porque es un poco el niño bonito de Levy, el verdadero star de el Tottenham. Bueno, pues hoy en una charla con Sky Sports ha dicho: amo a los Spurs, pero si no vamos en la dirección correcta, soy ambicioso y quiero ser un jugador absolutamente top. Es lo que ha dicho, como decimos, Harry Kane, uno de los mejores delanteros del mundo. Y de sonidos, al margen de todos los que se han producido durante la tarde en Tiempo de Juego con Paco González, que han sido muchos y muy importantes, ahora los repasamos todos, vamos a destacar este, el de Fernando Alonso, que ha estado hablando con sus seguidores a través de Instagram y ha querido aclarar sus palabras sobre las medidas ante el coronavirus que levantaron polémica, entre otros sitios, aquí en el partidazo. Vamos a escucharle.
Claro que digo, no hay ningún problema, pero que va, joder, que ni mucho menos lo digo con la intención que luego se quiere dar. Joder, de preocupación, que ojalá pase todo bien, pero igual que me preocupo ahora por la gente en Estados Unidos, ¿no? Ojalá vaya bien, o por México, ¿no? Cuando ves al presidente, a lo mejor, que dice que vayan a los restaurantes y tal, y dices tú, jolín, con toda la gente que hay allí y tal, y ojalá se cuiden, ¿no? Pero lo haces por humanidad, ¿no? No por otra cosa.
Son las declaraciones de Alonso, de Fernando Alonso, insisto, en su Instagram. Supongo que sigue en Asturias. El que se ha ido de París es Keylor Navas. Se ha ido a Costa Rica con toda su familia. Según ESPN, ha pagado 200.000 euros para poder irse a su país en un vuelo privado. El gobierno costarricense lo obliga a quedarse allí por lo menos 14 días, evidentemente, guardando la cuarentena, tanto él, supongo, como toda su familia. Rustu, el exportero del Barça, está ingresado por coronavirus. Y positivos así del día destacados, James Dolan, el dueño de los Knicks en la NBA, y el de los Rangers de Nueva York, de la NHL, también ha dado positivo por coronavirus. La Liga Santander Fest, ese festival que se celebró durante el día de ayer, que se retransmitió en varias cadenas de televisión y en muchos países del mundo, en el que participaron pues la mayoría de equipos, bueno, no todos los equipos de primera división con muchísimos cantantes, bueno, pues ha recaudado 625.000 euros para el coronavirus. Siempre digo esto, recaudar este dinero quiere decir poder comprar material, sobre todo, que se necesita comprar con ese dinero. No es algo así etéreo. Recaudación contra el coronavirus. Pues bueno, estos 625.000, véanlos ustedes en guantes, en mascarillas, en equipos de protección para los sanitarios, para los pacientes. En definitiva, dinero que de verdad sí va a tener un uso como Dios manda. El Estadio del Murcia, por cierto, va a abrir mañana las puertas a los camioneros, a los transportistas y a las camioneras para que usen las instalaciones. Esto es muy importante también. porque venimos denunciando en los últimos días que como está cerradas tantas cosas en la carretera, hay muchos que no tienen ni dónde tomar un café, ni dónde pararse, ni desde luego dónde hacer sus necesidades o asearse. Bueno, pues el Estadio del Murcia, para los que pasen por esa zona, que sepan que va a habilitar los vestuarios para poder ducharse, para pasar por el baño, en fin, para todo lo que necesita una persona normal y desde luego para tener una vida digna. El Dortmund, el Borussia Dortmund, vuelve mañana a los entrenamientos. Lo que pasa es que lo van a hacer, de momento, solo con ejercicios físicos y por parejas. Por parejas y ejercicios físicos, nada de balón. Ha hablado el ministro de Deportes en Italia, Vincenzo Spadafora, y ha reconocido que no va a haber partidos ni entrenamientos en abril en Italia. Durante el mes de abril, ni entrenamiento ni partidos. Lo normal, vamos. Ha dicho, además, que reanudar las competiciones el día 3 de mayo, como se había dicho anteriormente, que ahora mismo pues es algo irreal, una auténtica quimera. Y del resto de noticias, simplemente destacar la declaración de Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, que ha aclarado que los atletas clasificados para Tokio 2020 siguen clasificados. Que parece de perogrullo, pero bueno, que es así. Los que hayan conseguido la mínima en estos primeros meses de 2020, evidentemente podrán estar en Tokio 2021 en el próximo mes de julio. Todo apunta a que los Juegos Olímpicos, luego nos lo cuenta Ángel, van a ser entre julio y agosto, exactamente un día antes que lo que estaba previsto que fuera este año. Insistimos en el arranque de este tramo final de tiempo de juego, queremos rendir el homenaje que los atléticos no le podrán rendir, al menos de manera inminente, a un histórico del conjunto colchonero, a Capón. Hola, Petón, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Cuéntanos y cuéntales a los más jóvenes, los que no hayan visto a Capón, quién era este futbolista que se nos ha ido hoy con 72 años.
José Luis Capón era un medio volante cuando jugaba en el Plus Ultra. Es curiosa su historia, porque él estaba jugando en el equipo que era, entre comillas, entonces, luego se las quitó, el filial del Real Madrid, y con otro chico del Plus Ultra, su mejor amigo, con el que ha mantenido hasta el último día una amistad fraternal, Ignacio Salcedo, fichó por el Atlético de Madrid. Salcedo pasa directamente al primer equipo, pero él se tiró un año en el filial, que era el Reifra, luego fue al Burgos cedido, y a la vuelta ya con Max Merkel estalló. Marcel Domingo había dicho que sería lateral derecho y no medio centro, y finalmente en esa posición incluso fue internacional. Ese primer año destaca mucho, juega tanto de lateral derecho como lateral izquierdo, y el entrenador era Max Merkel. Una tarde, después de uno de esos partidos, él hace su primer gol con el Atlético de Madrid, entrando en el área, driblando, cada partido estaba jugando mejor. Al marcar, se arrodilla y se hace la señal de la cruz, y al terminar el partido, dijo Merkel, Capón no tendrá que hacerse más veces la señal de la cruz, está muy bien que crea, pero esto no es un milagro. Lo va a repetir más veces. Y tenía razón.
Lo hizo varias veces. Tiene un palmarés importante, ¿no?
Él fue campeón de Liga con el Atlético de Madrid. Yo creo que en dos ocasiones. Campeón de Copa con el Atlético de Madrid. Y tiene el título más importante en la historia del club, que es el de campeón intercontinental también. Es historia viva del Atlético de Madrid. Yo, además, personalmente, tenía una relación especial. Fue cuando yo llego a los veteranos del Atlético de Madrid, justo después de retirarme, llega Miguel San Román, estaba Capón en el equipo, jugó adelante algunos partidos, pero él ya pasó a ser el capitán rápidamente y fue mi capitán durante esos 4 años. Miguel San Román siempre decía que hay que saber retirarse a tiempo hasta de los veteranos, y él y yo nos retiramos a tiempo.
Descanse en paz, Capón. Insistimos, sirvan estas palabras en la radio para homenajear todo lo que no se puede homenajear a todos aquellos que ahora nos dejan por el coronavirus.
Yo te lo agradezco mucho, Juanma, porque además está siendo un tiempo durísimo para la Atlético de Madrid. Cae Joaquín Peiró, cae un niño del infantil.
Totalmente, sí.
Cristian Minchola, cae José Luis Capón y en fin. Esperemos que no haya nada más, pero dejo ahí los puntos suspensivos.
Sí.
Y un abrazo muy fuerte.
Sí. ¿Qué tal lo llevas tú, Petón? ¿Qué haces en el confinamiento?
Pues hoy agujetas terribles. Hasta hoy mismo podía salir una vez al despacho a trabajar con los archivos físicos que hay ahí y demás historias. Estoy escribiendo mucho, investigando a través de pares los archivos del Ministerio de Cultura. Joder, estoy viendo que todos hacemos la misma historia de taraos, que es correr en el pasillo donde se pueda. Yo tengo un corredor delante al salir de la puerta de mi casa, que es un ático, de 5 metros. Bueno, ayer hice media hora corriendo y hoy no sabes cómo me duelen las fascias.
Claro, claro.
Subir y bajar escaleras como un salvaje y oír la radio, oír 7 horas seguidas a Paco, que es una delicia.
Hazle caso a San Román, hay que saber retirarse a tiempo. Retírate, pero, también, joder, de eso.
Y tanto, sí.
Fíjate, un abrazo. Perdón.
No, es que lo estaba diciendo, me estaba acordando de una anécdota de Capón. El año pasado, él tenía Parkinson desde hace unos años. Y hace como 2 años se le agravó, pero él seguía saliendo. Estábamos en un acto de los 50, él estaba muy vinculado a esa asociación del Atlético de Madrid. Y un niño se acercó y le pidió un autógrafo. Él ya no podía firmar. Estaba al lado Fernando Vara de Rey, que es el director del Instituto Cervantes en Cracovia. Y fíjate qué reflejos de José Luis, que con una sonrisa le dijo al niño: no te voy a firmar yo, te va a firmar mi secretario. Miró a Fernando, bueno, que lo entendió perfecto, bueno, y le firmó el autógrafo. Fíjate.
Qué bueno. Gracias, Petón. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo, cuídate mucho, ¿eh?
Petón, a eso es lo que estamos haciendo. Petón en el arranque de este tiempo de juego. Está Antoñito Ruiz. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Protagonista Saúl en tiempo de juego, que ha hablado un poco de esa situación económica que se le presenta al club en las próximas horas, ¿no?
Sí, mientras ahora asistíamos de manera contrapuesta a la pérdida y al luto de la familia atlética por dos símbolos, uno de futuro, como era Cristian, de 14 años, infantil C, que perdió ayer la vida, y hoy la de Capón, que era el pasado histórico de este club, se vive el presente más acuciante, y el presente más acuciante habla de ERTE, porque lo ha anunciado oficialmente el club que lo va a hacer, y porque hemos contado en COPE que las primeras conversaciones entre Miguel Ángel Gil y la parte del cuerpo técnico y la plantilla deparan que va a haber una aceptación más o menos amistosa y de buen grado de la plantilla y del cuerpo técnico para bajarse los sueldos. Ayer tuvimos en tiempo de juego, en la edición final de tiempo de juego, a Saúl, que ha hecho un proyecto para ayudar a las pymes y a los autónomos brutal, maravilloso, una ayuda de recaudación de fondos para ayudar a esas pymes y autónomos que se van a quedar tocados, y ¿sí? Corrochano le preguntó por el ERTE.
Bueno, sinceramente a nosotros aún no han comunicado 100% nada, entonces cuando lo comuniquen pues hablaremos con el club, llegaremos a un acuerdo y después pues ya lo hablaremos con la prensa, si el club lo quiere, o si no lo quiere pues hay que respetarlo también.
Bueno, vale, pues hay que hablar y sí, lo van a hablar, y ya te digo que la postura, el talante de la plantilla, el cuerpo técnico, es aceptar ese retoque.
¿Estás en el tertulión? Sí, ¿no?
Sí, claro, por favor, si vivo toda la semana para ese momento.
Vale, pues nosotros también, ¿eh? Llevamos toda la semana esperando justo el momento de escucharte a ti.
Me encanta el tertulión.
Ahora hablamos, Antoñito.
Vale.
Vámonos a Sevilla, tenemos cita con el Sevilla y con el Betis. Vamos a comenzar con el Betis porque acaba de hacer unas declaraciones Borja Iglesias, el delantero del conjunto verde y blanco, en Movistar. ¿Qué es lo que ha dicho? Andrés Ocaña, muy buenas, Andrés.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, pues es curioso, son declaraciones sinceras, porque si bien cada vez que sale un futbolista suele decir pues que lleva el confinamiento como todo el mundo, trabajando, intentando entretenerse, incluso los vídeos de WhatsApp de Joaquín, que como sabes están dando la vuelta a Europa prácticamente, pero claro, escuchar a un futbolista del tamaño de Borja Iglesias, con esa experiencia y que se venga un poco abajo y que venga a decir pues que hay momentos en los que incluso se derrumba por este confinamiento, yo creo que es curioso, que los hace a todos más humanos y que deja entrever que también nuestros futbolistas lo están pasando mal.
Yo intento ser positivo siempre, tengo momentos, ¿eh? Esta mañana cuando estaba en mitad de entrenamiento se lo he comentado un poco a la persona del cuerpo técnico que bueno, estamos divididos como en grupos para tener una atención un poco más específica y al acabar el entrenamiento le he dicho: buah, hoy a mitad de entrenamiento estaba a punto de parar y decir, ah, que le den al entrenamiento, ¿sabes? Porque estaba un poco agobiado. Pero luego reseteo y tengo ganas de estar bien, de que empiece todo y de estar a un buen nivel, porque que puede ser un buen momento para mí.
Claro, es que esto que cuenta Borja, seguramente muchos oyentes se habrán visto reflejados. El día es muy largo, el día en casa es muy largo. Entonces no se sientan ustedes derrotados por el hecho de que en algún momento la moral baje en algún momento se discuta, en algún momento, no sé, te sientas inútil, lo que sea. Esto le pasa absolutamente a todo el mundo. ¿Qué hay que hacer? Esperar que ese tiempo dure lo menos posible y que todo vuelva a su cauce, al cauce normal, que es lo que le ha pasado, insisto, a Borja Iglesias. Si le pasa a esta gente que está tan acostumbrada a competir al máximo nivel, a entrenar tan duro, a estar en estadios llenos, ¿cómo no nos va a pasar al resto? A los ciudadanos de a pie que no nos hemos enfrentado casi nunca a momentos de tanta tensión. Así que esto humaniza mucho también a los futbolistas. Ocaña, gracias. Sevilla, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. También ha hablado en Movistar Mikel Merino, el futbolista de la Real Sociedad. Creo que ha dicho algo, bueno, no creo, no, estoy seguro porque me lo ha dicho a mí, ha dicho algo sobre la final de la Copa del Rey. Sande, muy buenas, Sande.
Sí, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te ha dicho que bueno, que es una final del pueblo, ¿no? Que es una final que tiene que estar con mucho ambiente, con la gente en las gradas, que él no concibe, además se ha soltado, ¿eh? Porque parece que hay como un guión, un carril que tienen que seguir los jugadores profesionales, y en ese momento él dice, mira, te voy a ser sincero, yo es que no concibo un partido de estas características sin mi gente en la grada. La final de la Copa del Rey tiene que ser cuando sea, pero con gente.
Yo creo que soy partidario de esperar, de que una final, ¿no? Yo creo que es una fiesta, y es una fiesta para celebrar entre todas las aficiones y para que es un momento histórico que mucha gente no ha vivido en su vida, ¿no? Y es algo que tiene que celebrarse con gente, tiene, además de que le da un extra, ¿no?, a la rivalidad, a la emoción de una final. Yo creo que es algo que ya no solo por nosotros, sino por los aficionados, tiene que haber gente, tiene que ser un estadio con gente, y si hay que esperar para que se juegue, yo creo que hay que esperar, pero es algo que tiene que vivir toda la afición junta.
Hay que esperar, dice Mikel Merino, por ese partido. Es que es un partido distinto, claro. Sí, no es lo mismo un partido de liga que una final, que estás a lo mejor toda una vida para vivir, sí, un partido así.
Y un derbi vasco, además.
Claro,
derbi vasco.
Claro, claro.
Ahora, también te digo una cosa, ¿eh? Como vaya a ser, no sé, en julio, en agosto, en Sevilla, en la Cartuja, con el calor que va a hacer, va a ser terrorífico.
Bueno, ¿y si hay que poner la final de Copa en octubre, pues bueno, se juega en octubre.
Donde yo firmaría ahora mismo, porque al final creo que es una fiesta, como ellos dicen, y que un derbi vasco no se va a volver a ver, ojalá se repita, pero es que tiene pinta de que no se va a volver a repetir en muchísimo tiempo.
Es más, se puede empezar la próxima temporada por una final de Copa, por ejemplo. O sea, si empieza con retraso la próxima liga, que tiene que empezar a finales de septiembre o fin de semana de octubre, pues el fin de semana antes se juega la final de Copa y se empieza así la temporada. ¿Qué sería?
Un partidazo.
Pues, hombre, partidazo total. Y estaríamos ahí haciendo el partidazo.
Claro,
un abrazo, Sande.
Un abrazo, agur.
Gracias, gracias. De San Sebastián volvemos a Sevilla. Hoy los medios del Sevilla, que trabajan mucho y bien, le han dado una sorpresa a un socio sevillista, a Juan Carlos, que ha estado con coronavirus, que lo ha superado y que ha recibido la llamada de su ídolo, del Mudo Vázquez.
Sí, dígame.
Hola, Juan Carlos.
Sí, soy yo.
Habla Franco Vázquez.
Hombre.
¿Cómo estás? Bueno.
¿Tú eres Franco Vázquez de verdad, el que yo admiro?
Sí, sí, el Mudo, como me dicen todos. Sí,
tú sabes que a ti o te admiramos como algunos o te odian otros, ¿no? Pero
es así.
Concretamente me tienes de los que te admiro.
Bueno, muchas gracias.
Ha estado bien porque luego Juan Carlos, el socio del Sevilla, ha estado con Paco en tiempo de juego y casi estaba más justificando el hecho de admirar al Mudo Vázquez que mostrando su admiración por el Mudo Vázquez. Oliva, ¿qué pasa? Que sí, pedía perdón por ser admirador del Mudo Vázquez.
Es que el mudismo es una religión muy profunda hay que explicarla con muchos argumentos, porque a veces creo que hay una falta de fe en el propio Mudo Vázquez por su juego y los días donde decide hacer la clásica mudanza, ¿no? Pero ha sido curioso lo que ha ocurrido, ¿no? Con esta llamada que puso en contacto a través del Sevilla al Mudo Vázquez con Juan Carlos Gómez, que es uno de los miles de españoles, Juanma, que lo ha pasado francamente mal con el coronavirus. Estuvo 12 días en su casa con fiebre, no había manera de frenar el bicho, tuvieron que hospitalizarlo, llevárselo en una ambulancia a un hospital, y ya en el hospital lo han podido controlar y, como tú decías hace un instante, está bastante mejor, está superando ya el coronavirus, incluso lleva ya 4 o 5 días sin fiebre. El entorno de Juan Carlos Gómez, este socio del Sevilla, se puso en contacto con el club para hacerle ver, oye, para rematar ya el asunto y que pueda salir adelante, la mayor ilusión es que tuviera una llamada del Mudo Vázquez. Dicho y hecho, y así lo ha explicado el propio Juan Carlos Gómez esta tarde en tiempo de juego con Paco González.
Lo que no imagina es que iba a encontrar al otro lado del canal al Mudo Vázquez. Vamos, creo que queda evidente que no está preparado. Cuando empieza a hablarme y le toco ya el tono de voz y demás, veo que es el Mudo, le tengo que decir todo lo que yo pienso de él, porque el mudo es mucho mudo,
Ha estado bien, ha estado muy bien. El mudo sí, es mucho mudo. Gracias, Oliva.
Un abrazo, Juanma, hasta ahora.
Sigue todo bien, ¿no?, por ahí.
Sí, todo bien, todo afortunadamente bien, en el entorno más cercano. Y en Sevilla, es verdad que el número de fallecidos ha ascendido ya a 30, pero, por ejemplo, ha bajado el número de casos diarios, que esa parte es una buena noticia.
Hay que agarrarse las buenas noticias, efectivamente. Sin un abrazo, duda. José Manuel, adiós.
Un abrazo, hasta ahora.
Hasta luego. Y de baloncesto, también noticia importante, porque Scariolo, el seleccionador español, ha estado esta tarde con nosotros en tiempo de juego y ha hablado de cosas muy importantes. Ha sido una entrevista interesante porque ha reconocido además que está preocupado, lógicamente, desde Estados Unidos con su madre, que vive en Italia, en el epicentro del caos, en la zona cero, como podemos decir, de Italia, de este coronavirus. Y claro, su madre tiene 90 años. De momento está bien, se vale por sí sola, pero claro, la preocupación con una persona tan mayor, cada día imagínense cuál puede ser para Scariolo. Pero ha hablado de otras muchas cosas. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches. La verdad es que ha sido una entrevista más humana que deportiva. Sergio, recordemos que ha terminado la cuarentena o el aislamiento, si quieres llamarlo así mejor, después de que, recordemos, jugara a Toronto Raptors con Utah Jazz, Rudy Gobert, Donovan Mitchell dio positivo. Bueno, pues esos 14 días de aislamiento han acabado para Sergio. La situación, nos ha contado, en Canadá es preocupante, pero no tan complicada, tan dura como lo está siendo en su Italia natal y evidentemente en España, donde tiene muchísimos amigos. Hacías ahora referencia a su madre. Su madre tiene 90 años, vive en Brescia, que es la localidad donde nació Sergio Scariolo. Solo le puede tener medianamente controlada la hermana de Sergio, porque evidentemente no quiere entrar en casa por ese riesgo que puede haber de contagio, si es que eres asintomático. Y de temas deportivos, le hemos preguntado si el aplazamiento de los Juegos al año 2021, dado que Pau todavía se está recuperando de la lesión que sufre en un pie, si eso era una ventaja o una desventaja. Bueno, Sergio lo tiene clarísimo.
Yo creo que le da una posibilidad más de llegar. Yo creo que este verano hubiese sido probablemente justo, mejor de los escenarios, sin embargo, con una temporada más en la que igual podría, desde luego, lo deseamos todo, volver a la competición, en una competición de club, podría acercarse de una forma, de la mejor forma posible al momento de los Juegos del verano que viene.
O sea, que a Gasol le ha podido venir bien este aplazamiento de los Juegos Olímpicos.
Ten en cuenta que iba a llegar, si llegaba, claro, muy justo. Era muy, muy justo, porque todavía sí. No hemos empezado a ver cómo va reaccionando ese pie. Bueno, pues si hay más meses, tiene opción de volver a jugar, sí. De estar en forma. En fin, siempre puede ser bueno.
Mejor un año más viejo, pero sano, que un año más joven, pero chungo. Así que es la forma de verlo, en el caso de Pau. Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso, Juanma.
Hasta luego. Todavía hay fútbol en algunas partes del mundo. Bueno, creo que muy pocas. Evangelio, ¿exactamente dónde? ¿Bielorrusia y Nicaragua? ¿Los dos países donde hay fútbol o qué?
Sí, exactamente, los dos. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Los dos donde queda fútbol de primera división. Hay que tener en cuenta también que este era un fin de semana de selecciones, pero hay muchas ligas que iban a jugar jornada este fin de semana, a pesar de que hubiera fútbol de selecciones programado y que no han jugado. En Bielorrusia sigue la liga. Como te contaba la semana pasada, cosa del presidente del país, Lukashenko, que recomendó mucha sauna, mucho vodka y mucho trabajo. Bueno, pues los futbolistas están trabajando. Ayer hubo un derbi en la ciudad de Minsk, entre el Minsk y el Dinamo, que ganó el Minsk 3-2. Hubo 3.000 espectadores. A los 3.000 espectadores se les midió la temperatura al entrar al estadio para comprobar que todo estaba bien. Luego vimos algunas máscaras en la grada, pero siguen jugando. Hoy un futbolista brasileño, Gabriel Ramos, que juega en uno de los equipos de Bielorrusia, les ha dicho a los compañeros de Sport Interactivo que ellos toman ciertas precauciones en los entrenamientos, pero que luego, al marcar un gol en los partidos, se van a abrazar porque se les olvida y después se dan cuenta de que hay una epidemia y que tienen un poquito de cosa en jugar. Pero bueno, manda la federación y manda el presidente que hay que seguir jugando y ellos siguen jugando.
Vale. Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Decíamos en el arranque también lo de los Juegos Olímpicos, lo que había dicho Thomas Bach, el presidente del COI, y Ángel nos va a confirmar, Ángel García, algo que seguramente se sepa en las próximas fechas, ya tiene que ser inminente, saber cuándo son los Juegos Olímpicos. Sabemos que serán en 2021, se había especulado con la idea de primavera y tal, pero vamos, todo apunta, Ángel, a que serán exactamente más o menos en las mismas fechas que teníamos previsto este año 2020, ¿no?
Tan inminente como esta semana. Buenas noches, Juanma, a todos los oyentes. Y sí, desde todo el mundo se está apuntando, expertos olímpicos de Francia, de Estados Unidos, de Japón, bueno, del mundo entero que les tenemos controlados a través de Twitter, todo el mundo está apuntando a las mismas fechas, es decir, a adelantarlos entre comillas un día simplemente para hacer coincidir la ceremonia de inauguración, que siempre es un viernes, y el último día de los Juegos, que siempre es un domingo, por tanto serían del 23 de julio al 8 de agosto. ¿Va a ser esta semana cuando se tome la decisión? Tienen muy claro en el COI que quieren tomar una decisión lo antes posible y que, digamos, minimice tanto el impacto económico como los problemas de calendario y demás. Ya dijo la Federación de Atletismo, la Internacional, que no le importa mover su Mundial, lo mismo va a tener que hacer la de natación, y a partir de ahí a dar tiempo a que todos nos recuperemos del coronavirus, a que los deportistas puedan volver a entrenar y a que dé tiempo a hacer todas las clasificatorias que quedan, que recordamos casi la mitad de los deportistas olímpicos que van a competir en Tokio todavía no están clasificados.
Oye, Ángel, una duda, ¿los futbolistas que cumplan...?
Se mantiene la fecha, es decir, lo que cuenta no es la edad que tengas, sino haber nacido a partir de 1997. Es decir, como esa era la norma, además, escrita tal cual, que siempre te dicen el año en el que has tenido que nacer, claro, nadie se había planteado nunca que pueden retrasarse los Juegos y, por tanto, esa gente ser mayores. Pero no, ya han confirmado que todos los que tuviesen plaza, hablo también de mínimas olímpicas de atletismo, plazas, por supuesto, conseguidas en preolímpicos y demás, todos los que tuviesen plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que además es siguen llamando así, tienen plaza para el verano de 2021.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Otra cosa, Juanma, muy rápido, simplemente, sí. Wimbledon, también es semana decisiva, ¿eh? Ya sabes que quedan nada, prácticamente en pie el Tour de Francia, Wimbledon y el British Open. Bueno, pues esta semana es decisiva para Wimbledon. Nos desayunamos con un tuit de Tomás Carbonell, de nuestro comentarista, que normalmente sabe lo que habla, diciendo que quieren intentar ganar 3 semanas y usar las fechas de los Juegos Olímpicos. Bueno, a mí lo que me cuentan, Juanma, es que esta misma semana se va a decidir, que hay una reunión a principios de, bueno, mañana mismo o pasado como mucho, para decidirlo, y que la cancelación está sobre la mesa. Un torneo en hierba es muy difícil posponerlo, habría que hacerlo más o menos a la misma fecha, simplemente por la calidad de la hierba y por el mantenimiento de la hierba y demás, así que lo más normal es que esta misma semana también caiga Wimbledon.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Chao.
Son muchas horas de radio, son muchas horas de tiempo de juego, así ha sonado hoy la cadena COPE. Protagonistas, sonidos, la radio del deporte sin deporte, pero en definitiva la radio, en la que, por ejemplo, ha hablado Mario Alberto Kempes desde Florida. Ha puesto en marcha una iniciativa para ayudar.
Yo creo que cada uno tenemos que aportar de alguna manera. Ni me voy a hacer más rico ni más pobre por 100 libros, por 100 camisetas. Yo creo que es una iniciativa que hay que hacerla, que responsabilizarse cada uno de lo que le corresponde. Y si uno tiene una oportunidad, y no soy millonario, ni mucho menos, de poder ayudar y contribuir en lo que uno puede, pues después lo hacemos y ya está, y nos quedamos más tranquilos.
Ha sido deliciosa también la conversación con Paco Gémez, el técnico del Rayo Vallecano, que ha... ha tenido frases geniales en la entrevista. Ha dicho algo así como que el ser humano es capaz de liarla, pero también es capaz de arreglarlo todo. Lo liamos todo muy pronto y lo podemos arreglar también luego después. Algo así ha dicho Paco Gémez. Ha sido extraordinaria la conversación con Paco. Vamos a escucharle.
El ser humano tiene una capacidad, tanto para meterse en lío como para salir de ellos, espectacular. Estamos en un problema, estamos en un lío, estamos en una situación que nos está costando vida posiblemente a la mejor generación de este país. Es decir, a esa gente que ha trabajado como burros, que ha cotizado desde que tenía uso de razón, que lo único que sabe es trabajar, que lo único que sabe es preocuparse por su familia, que ahora cuando tenía la posibilidad de tener una buena vejez, de disfrutar y demás, pues se encuentra que muchos pierden la vida por esta mierda que nos ha pillado por medio, y hay todavía alguno que se está preocupando porque no puede salir a correr.
Hemos estado en Japón con Pablo Aguilar, el jugador de baloncesto de los Kawasaki Brave Thunders, es ala pívot y ha contado cuál es la situación ahora mismo allí del país.
Todo lo que son eventos donde se pueda aglomerar bastante gente, pues están cancelados. Llamado conciertos, liga de baloncesto, colegios, universidades, etcétera. Pero luego la vida del día a día sigue con bastante normalidad. La gente sigue saliendo a la calle, mucha gente es que sigue yendo a trabajar físicamente. La gente intenta hacer vida normal y sobre todo sabiendo que fuera de las medidas del gobierno tienen unas medidas culturales del día a día que yo creo que eso ayuda muchísimo a controlar esta pandemia.
Guardiola, el internacional español de la selección de balonmano, nos ha dado una buena noticia. Tuvo coronavirus, lo ha pasado mal, días complicados, así lo ha contado.
Yo estaba bastante afectado, en la cama, currucado,
Y bueno, solo porque mi mujer y mis hijos tenían que estar fuera de la habitación, no podía tener contacto con ellos. Lo primero que he hecho ha sido salir y estar jugando con ellos un buen rato hasta... Y bueno, he comido con ellos juntos y todo, o sea que ya puede ser que ya puedo decir que tengo una vida normal.
Hemos estado también en China con Iván Cano, que es un español que vive allí. Ha contado su experiencia estos días. Atención a lo que nos ha dicho. Hay ciudadanos chinos que dice que le miran mal por ser español.
Lo que antes era que hubiese extranjeros en el gimnasio estaba muy bien visto. Ahora ha pasado a ser pues que en algunos gimnasios pues que no estamos tan bien vistos. Sé de otros compañeros que a lo mejor han tenido pues que estaban en el metro y la gente se ha levantado y se ha sentado en otro sitio o cosas así. Entonces, pues bueno, al final yo he podido pasar al gimnasio. Pero bueno, me han pedido que intente ir a las horas en las que hay menos gente. Bueno, pues una serie de cosas que evidentemente pues no voy a pasar por ellas.
Y Adolfo García Sastre, catedrático de Medicina y de Microbiología, está investigando una vacuna contra el coronavirus en el Monte Sinaí de Nueva York, uno de los mejores hospitales del mundo. Esto es lo que nos ha contado.
Casi todo mi laboratorio está trabajando ahora intentando buscar medicamentos, vacunas y por último también intentar buscar por qué hay gente que tiene más enfermedad severa que otra. Es muy probable que la llegada del verano haya que dé lugar a la disminución de contagios, porque eso es también lo que ocurre con la mayor parte de los virus respiratorios humanos y eso no sabemos, no se puede cuantificar realmente, pero es fácil, es probable, como digo, que el número de contagios disminuya con la subida de las temperaturas.
Son los sonidos de tiempo de juego de una tarde de domingo, una tarde en la que no ha habido fútbol, pero en la que ha habido radio y en la que ha habido, de nuevo, muchos oyentes. Alberto Arauz, ¿qué dicen los oyentes de tiempo de juego?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues opinan como siempre en el 637-23-0010 y hoy ya sabes que es domingo y por tanto también opinan en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego. Dice Juan Luis: descanse en paz José Luis Capón, un histórico de nuestro Atleti, siempre cumplía, bravo lateral, por siempre en nuestra memoria. Otro dice: el Athletic no va a aceptar que la final de Copa se juegue en octubre o cuando empiece la nueva liga, porque es su único medio para jugar la Europa League. Otro dice: hay que dar por concluida la liga, ya está bien de especulaciones, un poco de respeto a todos los fallecidos, por favor. David dice: ¿podríais explicar si, como yo lo veo, el hecho de que algunos clubes hagan un ERTE les beneficia claramente respecto a los que no lo harán? ¿Deberían hacerlo todos lo mismo para no perjudicar a los que han hecho bien las cosas económicamente, no os parece? Otro dice: un saludo a todos los del partidazo de parte de David y Héctor, trabajando desde Azulejeras. Y por último, dice un oyente: en un momento histórico, se agradece enormemente el trabajo que hace Paco González, Juanma Castaño, Lama y compañía en el partidazo y en tiempo de juego. La magia de la radio aparece cuando más se necesita, con sus mejores magos. Muchas gracias de verdad. Y vamos a escuchar a otro oyente.
Juanma, soy guardia civil. Estamos de patrulla esta noche. Y que no se quejen tanto los futbolistas que por este confinamiento en sus casas. Que ya quisiera yo estar en mi casa en vez de estar aquí peleándome con cuatro tontos que quieren saltarse a la torera las normas y exponernos a nosotros por su culpa.
Totalmente. Totalmente. Un saludo también para todos los que nos escuchan desde los coches patrulla, desde las diferentes fuerzas de seguridad del Estado, que estos días, pues efectivamente, en vez de perseguir malos, que es lo que se suele hacer habitualmente cuando llevas un uniforme, persiguen tontos. Y a veces tiene más peligro un tonto que un malo. Bastante más. Porque el malo sabes por dónde te va a salir, pero el tonto es que es imprevisible. No hay nada más peligroso que un tonto. Mensaje importante hasta ahora en la radio de Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
Mensaje muy importante, Juanma, muy buenas, de parte de Berti, porque ellos siempre están pensando en nosotros, siempre están cuidándonos. Y ahora, más que nunca, mira, por ejemplo, han pensado en que ahora que no vas a usar tu coche, tendrías que pagar menos por tu seguro. Así que han creado para ti el seguro Cuenta Kilómetros en Berti. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses y cuando todo vuelva a la normalidad, podrás sumarle los kilómetros que necesites para que tu vida continúe. Contrata tu seguro en Berti.es, como hemos hecho nosotros. Allí descubrirás cómo Berti puede ayudarte. Berti.es.
Señoras, señores, está a punto de arrancar en tiempo de juego el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.